Bueno, en esta mañana quiero hablarles sobre el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, dice, es viva y eficaz. Es tan poderosa la palabra de Dios. Por esa razón no debemos, nadie debe menospreciar la palabra de Dios y nadie debe descuidar de oír y seguir la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Esta no es la palabra de algún hombre, sino la palabra de Dios. Bueno, el poder de la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 1. Capítulo 1. Dice los primeros versículos 1 hasta 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo donde estamos viviendo fue creado por Dios. Solo el hombre insensato, el hombre insensato. Solamente el hombre ateo niega la existencia de Dios. Solamente los insensatos niegan que este mundo fue creado por Dios. Todos nosotros que creemos la palabra de Dios, creemos que este mundo donde habitamos es obra de Dios. Dios lo creó. Dios lo creó. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Algo pasó? No sabemos. ¿Qué es lo que pasó cuando el mundo estaba en tinieblas, en oscuridad, estaba en desorden? No sabemos qué pasó, pero algo pasó para que este mundo estuviese en esa condición. Ahora, versículo 3. Y dijo Dios, ahora vemos que Dios está hablando aquí. Dijo Dios, Dios habló y dijo, sea la luz y fue la luz. Dios habló, Dios mandó, Dios ordenó, sea la luz y apareció la luz. Simplemente Dios habló. Simplemente Dios habló, sea la luz. Y apareció la luz. Eso nos está mostrando el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo en la salvación de los pecadores de este mundo. Recordemos que el apóstol Pablo, él cita este acontecimiento en la obra de la salvación. Dice el apóstol Pablo, así como Dios mandó, está hablando de esto, así como Dios mandó que de las tinieblas, de la oscuridad, resplandeciese la luz, esa misma luz, ese mismo poder, ese mismo mandato es lo que Dios manda hoy en día para que en los corazones de los pecadores, donde habita tinieblas, oscuridad, brille la luz de la gloria de Dios. Eso es un milagro. Cuando Dios hace brillar su gloria, la luz de su gloria en tu corazón, eso es un milagro del cielo. Eso es por la gracia de Dios, no porque tú y yo lo merezcamos. Eso es por la gracia de Dios que Dios hace esta obra de su gracia. La palabra de Dios debe ser la base de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. La palabra de Dios es la única base, el único fundamento para nuestra fe, nuestra confianza en Dios nada más. Vamos a leer lo que dice en Hebreos capítulo 11, en su versículo 3. En el libro de Hebreos capítulo 11, en su versículo 3. Dice así en su versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la creación de este mundo, Dios no usó ningún medio físico para crear este mundo, solamente con su palabra, con el poder de su palabra, creó este mundo donde estamos habitando. Solamente los insensatos niegan que este mundo tiene un creador. Los insensatos dicen que este mundo de repente apareció. No, no es cierto, no es verdad, eso es mentira. La verdad es que este mundo tiene un creador, y el creador es Dios. Dios se manifiesta a todo el mundo a través de la creación de este mundo. Ahora vamos a pensar algunas cosas sobre el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué hace este poder? ¿Qué hace esta palabra en la vida de los pecadores? ¿Qué hace esta palabra? ¿Qué hace esta palabra en la vida de los pecadores de este mundo? Si esta palabra tiene poder, ¿qué es lo que hace en la vida de los pecadores de este mundo? Hermanos, tenemos que reconocer que el poder de esta palabra es tan grande, es maravilloso. ¿Cuánta gente de este mundo han sido cambiadas, regeneradas? ¿Cuántas personas de este mundo han llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero? ¿Cuántas gentes de este mundo han llegado al conocimiento de la verdad? De la verdad de Dios y de la verdad de uno mismo. Muchas vidas han sido cambiadas, transformadas por el poder de esta palabra. ¿Cierto o no? ¿Cuántas vidas, cuántos seres humanos han sido cambiados por el poder de esta palabra? Bueno, el poder de esta palabra, primero, el poder de esta palabra hace el milagro. Hace el milagro de abrir el corazón de las ovejas del Señor Jesucristo. El poder de esta palabra, el poder del Evangelio, el poder de Dios, que es el Señor Jesucristo, hace el milagro de abrir el corazón de las ovejas del Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16. En su versículo 14. Dice así, capítulo 16 del libro de Hechos, en su versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta obra milagrosa es una obra particular, porque había otras mujeres allá reunidas. Habían otras mujeres reunidas en ese lugar. Pero nos dice que una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Esta es una obra particular. Esta es una obra para las ovejas del Señor Jesucristo. Pero notemos primero cómo está diciendo. Estaba oyendo. Estaba oyendo. ¿Qué cosa estaba oyendo? La palabra de Dios. El evangelio glorioso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que esta mujer estaba oyendo. Si puedes oír en esta mañana, es porque Dios te ha dado oídos para oír. Nadie puede oír por sí mismo. Porque por naturaleza, nuestros oídos, por naturaleza, están cerrados. Por naturaleza, por la caída en el pecado, nuestros oídos quedaron sordos espiritualmente. Pero si puedes oír en esta mañana la voz de la palabra de Dios, es porque Dios te ha dado oídos espirituales para que tú puedas oír. Para que tú puedas oír. Es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. Mi voz. Tenemos que escuchar la voz del Señor Jesucristo. La voz del Espíritu Santo. Para que podamos ser salvados. Con oír la voz de un hombre, eso no nos salva. Tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestro corazón para que fuésemos salvados. Ahora dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. El Señor abrió el corazón de esta mujer. El Señor es quien abre tu corazón. Tú no puedes abrir tu corazón a Dios. Tú no lo puedes hacer. ¿Sabes por qué no lo puedes hacer? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto. Un muerto no puede abrir esta puerta. Tampoco lo puede cerrar. Porque no lo puede hacer porque está muerto físicamente. De igual modo, el hombre natural no puede abrir su corazón a Dios porque está incapacitado totalmente para hacerlo. No lo puede hacer. Dios abre nuestros corazones por su gracia y misericordia. Ahora, nosotros también debemos entender que es por el oír, es importante oír, es por el oír que Dios nos hace creer en su amado Hijo, el Señor Jesucristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. No debe ser la religión, no debe ser ritos, no debe ser ceremonias, no debe ser sacrificios religiosos, no. El único fundamento, la única base de nuestra fe y esperanza es la palabra de Dios. Confía únicamente en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, el poder de la palabra de Dios. Este poder en la palabra de Dios es el que obra, es el que hace el nuevo nacimiento o la regeneración. El Señor Jesucristo habló con un hombre experimentado en la religión, un hombre profundizado en la religión. Este hombre, Nicodemo, era un fariseo, un hombre profundizado en la religión, en la ley, en todas las cosas. Pero el Señor le habló y le dijo, es necesario nacer de nuevo, porque la persona que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué cosa es el nuevo nacimiento? ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es dejar algún vicio en este mundo. El nuevo nacimiento no es reformar una vida en este mundo. No es. El nuevo nacimiento no es cambiar de religión. No es. Ese no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es el bautismo en agua. No es. El nuevo nacimiento no es pararse aquí a predicar. No es. No es pararse aquí para dirigir, no es. No es. El nuevo nacimiento no es ser miembro de esta iglesia, no es. No es. Entonces, ¿qué cosa es el nuevo nacimiento? Vamos a ver. En el libro de Santiago, capítulo 1. Mira lo que está diciendo Santiago, capítulo 1. Nos dice así en su versículo 18, Santiago 1, capítulo 1, en su versículo 18. Santiago dice así, Él, ¿quién es Él? Dios. Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento no es por la voluntad humana, no es. La voluntad humana no tiene que ver nada con el nuevo nacimiento, con la regeneración espiritual del hombre. No tiene nada que ver. En el nuevo nacimiento, el hombre pecador no tiene parte ni suerte en esta obra regeneradora de Dios, el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. El Señor Jesucristo dijo: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que hacer en mi nuevo nacimiento. Usted también no tiene nada que hacer. El nuevo nacimiento es la salvación. El nuevo nacimiento es solamente la obra soberana de Dios en el alma de un pecador que Él ha escogido para salvar. No es de la voluntad humana, pero también debemos saber que el nuevo nacimiento no es por algo bueno que está en nosotros. No es por algún mérito que tengamos en nuestra persona para que Dios nos haga nacer de nuevo. No, miremos lo que dice en el libro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Dice así en versículo 5. Dice así: nos salvó. Dios nos salvó por su gracia. No por alguna obra que hayamos hecho. Dios nos salvó. Dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos regenera por su voluntad, porque Él es misericordioso para con nosotros, los pecadores de este mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por su misericordia. Has nacido de nuevo, no por causa de tus obras, sino por causa de su gracia. Has nacido en la familia de Dios. Hay una pregunta muy importante. Si una persona ha nacido de Dios, ha nacido de lo alto, ha nacido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿cuál es la señal? Yo quiero ver la señal de una persona que ha nacido de Dios. Quiero ver la señal. Recordemos que la obra regeneradora de Dios es misterioso. Dentro, en el alma del ser humano, es algo misterioso que nuestros ojos no lo pueden ver, ¿verdad? Así como el viento sopla y va donde quiere, viene donde quiere y va donde quiere, nadie puede ver el viento, pero solamente podemos ver los efectos del viento, lo que hace el viento. Y también, de la misma manera, el nuevo nacimiento es misterioso, porque es una obra interna. Pero el nuevo nacimiento se refleja por fuera. se puede ver por los frutos, por fuera. Los frutos por fuera no es la causa de la regeneración, es el fruto, el efecto de la regeneración interna que Dios ha hecho. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Una persona nacida de Dios, nacida de Dios. Capítulo 5, en su versículo 1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿por qué lo cree? ¿Por qué cree que Jesús es Señor y Dios? ¿Por qué lo cree? Porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento se refleja en el arrepentimiento, en la fe, en el Señor Jesucristo y en las buenas obras que Dios ha preparado para aquellos que Él ha escogido y salvado. Ahora, la tercera cosa, el poder de la palabra de Dios. El poder que acompaña la palabra de Dios es el poder que resucita a los que están muertos en sus delitos y pecados. Vuelvo a decir, esta palabra es poderosa. Esta palabra que estás oyendo de un simple hombre, esta palabra es poderosa. Esta palabra tiene poder. Es poderosa para levantar a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Pablo dice, Él, Dios, por su palabra, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los efesios estaban oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra, les hizo resucitar espiritualmente. Tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que escucharla. Dios no va a venir a ti donde estás sentado por allá. Que Él venga para que te levante entre los muertos espiritualmente. Tienes que oír, tienes que escuchar. Recordemos lo que el Señor Jesucristo también dijo. La palabra que os he hablado es espíritu y vida. Es espíritu y vida. Y veamos qué tan poderosa es la palabra de Dios. Es tan poderosa la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro su cuerpo se estaba pudriendo. Hace 4 días que murió. Ya estaba allí en la tumba. Los gusanos habían comenzado a alimentarse del cuerpo de Lázaro. Jesús dijo a las hermanas, vamos al sepulcro, vamos a levantar a Lázaro. Y las hermanas dijeron, Señor, ya, hiede ya, eso no va a ser, no va a ser. Pero Jesús vino al sepulcro donde Lázaro estaba, y el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo de Dios, el unigénito del Padre, se puso ante el sepulcro de Lázaro y llamó a Lázaro por su nombre, diciendo, Lázaro, ven fuera. Esa palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo salió con poder y vida. Dice, el que había muerto salió vivo. Salió vivo. Estaba vendado sus manos, sus pies. Y el Señor dijo, desatadle. ¿Ves cómo Dios tiene poder cuando Él habla? Cuando Él habla, habla con poder. Y nada puede detener su poder, ni la muerte misma. Lázaro salió vivo. Así mismo, en esta mañana, si Dios viene a ti, hombre, mujer, si Dios viene a ti en esta mañana, donde tú estás sentado, y te dice, hombre, mujer, vive, vas a vivir. Vas a vivir. Porque es una orden de Dios. Dios te está ordenando. Dios te está dando la vida. Para que tú puedas vivir. Y vas a vivir. Porque Dios, Él mismo es la vida. Y Él te da la vida. Y cuando el Señor te da vida, puedes oír la voz del Señor Jesucristo y puedes ver con ojos espirituales la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Cuando Dios te da la vida, puedes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Dios. ¿Puedes arrepentirte en esta mañana? ¿Puedes creer en el Señor Jesucristo con todo corazón? Si lo haces, es porque Dios te ha dado la vida espiritual. Veniste muerto y te vas vivo espiritualmente. Ahora, la cuarta cosa. El poder que acompaña la palabra de Dios es el que declara justificado. Es el que declara justificado. Veamos lo que dice. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice así, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe. Cuando Dios te dice aquí en su palabra que estás justificado, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Cuando Dios me dice a mí que soy justificado, yo creo. Yo creo que estoy justificado. Cuando Dios me dice que estoy justificado, yo creo que estoy justificado. Porque lo dice la palabra de Dios. No me lo está diciendo un amigo. No me lo dice la religión. sino el Dios de las Santas Escrituras es quien me dice que soy justificado. Si no lo creo, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que Dios es un mentiroso, porque no lo creo. Pecador, si Dios te dice que estás justificado, es porque lo eres. Eres justificado delante de Dios. No por un tiempo, justificado eternamente. Justificado porque eres bueno. Justificado porque haces buenas obras. Porque amas a tu prójimo. No, la Biblia nos está diciendo, siendo justificados gratuitamente por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente. No tienes que caminar de rodillas para que Dios te justifique. No tienes que repetir ciertos rosarios para que Dios te justifique. No, Dios te justifica por su gracia, mediante la obra consumada de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Justificados en la justicia del Señor Jesucristo. No justificado en mi justicia, sino en la justicia del Señor Jesucristo. La fe no es la causa de nuestra justificación delante de Dios. Nuestra fe no es la causa. Somos justificados en la fe del Señor Jesucristo. Somos justificados en la fe del Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en el Señor Jesucristo la justicia de Dios. Él tomó sobre sí mismo todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, toda nuestra suciedad. Y Él nos dio el mejor vestido. Él nos dio el mejor vestido, vestidura blanca, que es su justicia. Si estás confiando en el Señor Jesucristo, estás vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Estás justificado. ¿Y qué quiere decir justificado? Quiere decir, una persona justificado es una persona justa delante de Dios. Es una persona recta delante de Dios. Es una persona inocente delante de Dios. Es una persona perfecta delante de Dios. Yo no soy perfecto en mí mismo, no, no. En mí mismo nunca voy a ser perfecto, en mí mismo, nunca. Porque llevo en mí una naturaleza corrompida todavía. Pero estoy vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Y Dios es lo que mira en mí. Dios es lo que mira en ti, la justicia de su amado Hijo. Por eso usted y yo somos aceptados por Dios el Padre en los méritos de la justicia del Señor Jesucristo. aceptados no por un tiempo, aceptados eternamente, para siempre somos aceptados. Y dice el otro párrafo del texto en Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo es lo que hizo satisfacción a la santa justicia de Dios. Y por esa razón, su muerte nos ha reconciliado con Dios el Padre. Ahora, los que estamos en Cristo, no somos enemigos de Dios. Ya no, porque hemos sido reconciliados por la muerte del Señor Jesucristo. Hombre, mujer, ¿estás en el Señor Jesucristo? ¿Estás creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Cristo es tu única esperanza de vida eterna? ¿Cristo es tu única esperanza de salvación, de perdón, de justificación, de santificación? ¿O estás confiando en ti mismo? Si estás confiando en ti mismo, arrepiéntate, abandona ese mal pensamiento, porque te va a llevar a la perdición eterna. Ven al Señor Jesucristo, confía en Él de todo corazón. Si Dios te da la fe, ilumina tu corazón con tu Santo Espíritu, te da la fe, debes confesar la fe en el bautismo de agua. El bautismo de agua es la manera de confesar la fe en el Señor Jesucristo. No es para ser salvo, sino para confesar la salvación que Dios nos ha dado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.